contigo. El preso político José Daniel Ferrer depone huelga de hambre. Aerolíneas europeas cancelan vuelos a Cuba por caída de la demanda. Daniel Ortega cierra otras 100 ONGs y suman 5.000 las clausuradas en Nicaragua. Se recupera Lula da Silva de una cirugía intracraneal. Y Anthony Blinken afirma que no hay planes para remover al gobierno cubano de la lista negra del terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Saludos y bienvenidos a esta edición de noticias de las 5 de la tarde. Nuestro equipo de trabajo, como ingeniero de sonido, Juan Pendaz. En la edición y producción de este noticiero, Elena Rodríguez e Iván López. Voz informativa, Amado Gil. Y comenzamos con Cuba, con la importancia de José Daniel Ferrer García, que ha depuesto su huelga de hambre tras permitírsele el acceso a los alimentos suministrados por su familia. Ivette Pacheco tiene todos los detalles.
El líder opositor cubano y preso político José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, puso fin el martes 10 de diciembre a una huelga de hambre que mantuvo durante 6 días en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba, exigiendo tener acceso a los alimentos que su familia le provee. La información fue confirmada a Martí Noticias por su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Depuso la huelga de hambre, lo que no podía comenzar comiendo cualquier alimento, hasta ya poder ir ingiriendo alimentos un poquito más fuertes.
Ferrer inició la huelga el pasado jueves, luego de que las autoridades penitenciarias le prohibieran conservar los alimentos que su familia le hace llegar en las visitas. Desde mediados de 2022, el opositor ha rechazado la comida suministrada por la prisión, debido a que sospecha que contiene sustancias perjudiciales para su salud. Según Anabelkis, José Daniel solo come los alimentos entregados por su familia. El mismo 10 de diciembre, la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, junto a 2 de sus hijos, acudió nuevamente a la prisión tras ser notificada de que les permitirían una visita familiar completa. En visitas anteriores, como la del 5 de diciembre, las condiciones habían sido deplorables cuando fue rechazada la entrega de alimentos y productos de higiene.
Habían ido por la hora que faltaba, que negaron el jueves día 5, y al final ayer decidieron ellos dar 2 horas de visita y también aceptaron todo lo que iban la java y los productos de higiene, también un pullover blanco y un shorts. Lo que no quisieron aceptar fue un juego de cartas que él había pedido para que jugasen allí los reclusos que están ahora en el destacamento donde lo pusieron.
El pasado 18 de noviembre, Ferrer fue golpeado por militares del penal, algo que confirmó a través de una llamada telefónica. Tras la agresión, fue trasladado al hospital de la cárcel de Boniato y luego regresado a Mar Verde, donde permanece en un destacamento junto a reclusos comunes. Según denuncias de su hermana, un agente del régimen amenazó a José Daniel Ferrer recientemente con encarcelar a su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 20 años, y quitarle la custodia de su hijo menor, Daniel José, de 5 años. Recientemente, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba interpuso un habeas corpus y una reclamación de respuesta a este recurso poco después, ya que, según afirman, Ferrer cumplió en agosto una condena de 4 años y 14 días que le fue revocada en 2021. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, el preso político cubano Andy García Lorenzo, en huelga de hambre desde hace 14 días, será sometido a análisis médicos, según le dijeron las autoridades de la cárcel de Guamajal en Villa Clara a su madre Tayari Lorenzo, quien proporcionó la información a Martí Noticias.
Hablamos con la doctora que salió, dice que Andy está bien, que ella le dejó un frasco para recoger un análisis de orina, que hoy se le iban a hacer los análisis. Él está bien, ellos lo único que saben decir es que él está bien. Ellos ocultan información de todo tipo. 8:30 de la mañana aproximadamente, 8:30, 9 de la mañana aproximadamente de hoy. Ellos se le van a decir que está bien, más nada. Que su presión está bien, que él está estable, que él está bien, más nada. No, hasta ahora no se han comunicado con nosotros para nada. Hemos hecho una denuncia en atención a la ciudadanía en el Minín y la respuesta que nos dieron verbal fue de que hoy le iban a hacer los análisis y que los papeles, ellos estaban ocupándose de los papeles, más nada. Y presentamos una denuncia ayer en Fiscalía Militar que todavía no hemos tenido respuesta.
Andy García Lorenzo, de 27 años, reclama con su protesta que le devuelvan documentos personales que le fueron incautados en La Pendiente, otra cárcel en la que estuvo anteriormente. El joven fue condenado a 4 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Campesinos cubanos denuncian el aumento de hurto y sacrificio de ganado en medio de casos de corrupción y la impunidad de actos vandálicos. Es Tomás Cardoso quien tiene la información.
En medio de la cruzada gubernamental iniciada el 2 de diciembre contra la delincuencia, conductas antisociales y otros delitos, campesinos cubanos alertaron a Martín Noticias el aumento desmedido del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo del campo, ante la desidia y el pobre accionar policial. El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, asegura que nada hacen las autoridades, en su caso, para evitar el vandalismo que sufre.
La delincuencia, nos viven robando nuestros animales, siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se preocupa por venir. El fruto de mi trabajo, quien lo ha disfrutado la delincuencia, porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola Emiliano González apuntó.
Aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el Horno. Los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
En la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz reportó la situación existente allí con la delincuencia en el campo.
La policía está para el que está vendiendo platanito en la calle y el que tiene una carretilla vendiendo ahí. El guajiro es el que tiene que estar cuidando sus vaquitos y sus cosas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde el occidente cubano, nos dijo.
Esta situación de hurto y sacrificio en Cuba se ha disparado debido a la hambruna que se está viviendo en este país. Y los pocos campesinos que tienen ganado tienen que vivir con ellos en corralones porque se los roban y se los comen.
El municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, es un territorio históricamente ganadero. Y allí, el hurto y sacrificio toca a la empresa estatal, aseguró Jordan Marrero Huerta.
Hace poco se dio un escándalo de corrupción, de delitos y contrabando de la carne de res. Estamos hablando de miles de cabezas de reses. Una res que tenía hasta médico veterinario para certificar la muerte del animal. Estas reses se compraban por la izquierda como que era legal a los campesinos.
Y en la comunidad rural de Huaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Yo tengo un hermano que siembra arroz y si no hacen guardia, cuando el arroz está casi ya, se lo roban. Ya inventaron hasta una cortadora rústica y se llevan un saco de arroz. ¿Por qué no van a los policías a esa zona donde se concentran los productores de arroz de aquí de Guaro?
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Malas noticias para el turismo cubano en 2025. 2 aerolíneas suspenderán los vuelos a Cuba el próximo verano. La alemana Condor, que volaba desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero, y la suiza Edelweiss, que podrá o pondrá en pausa su operación desde Zurich a la capital de la isla. Luis Guardia tiene los detalles.
El turismo en Cuba no despega. Y las noticias no son alentadoras. La aerolínea alemana Condor anunció que no volará a la isla el próximo verano, suspendiendo los itinerarios desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero. Y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swissair, en mayo de 2025 pone en pausa su operación desde Zurich a la capital cubana. Esto se une a la decisión en noviembre pasado de la compañía Sunwing Vacation, que eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense, por falta de condiciones en estas instalaciones.
¿Quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe en el mundo. Ir a ver
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, publicó una investigación en Cuba Siglo XXI, donde pormenoriza el estado de la llamada locomotora de la economía cubana y las causas de esta debacle.
Canadá ha bajado un 20% en comparación con el año previo a la pandemia, el 2019. Los cubanos residentes en el exterior han bajado un 52%, que se supone que con los casi 1.8 millones de cubanos que se han ido del país en los últimos 3 años, esa cifra iba a aumentar. Bueno, ha disminuido a la mitad de los que fueron en 2019.
El régimen castrista continúa apostando al turismo. Ha invertido en este 2024 4 veces más en hoteles que en agricultura, educación y salud. Pero la ocupación hotelera no amortiza el sacrificio que padece la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
Entre tanto, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, comentó en redes sociales que las regulaciones del gobierno cubano adoptadas el 5 de diciembre restringirán aún más a los emprendedores independientes del país. Dichas medidas empeorarán la inseguridad alimentaria en la isla, advirtió Nichols, tras afirmar que los cubanos merecen algo mejor. El gobierno cubano prohibió la semana pasada el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía e inventario en los próximos 4 meses. La nueva norma también ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las MIPYMES como a las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista. Y en noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy a la congresista cubano-americana María Elvira Salazar que no hay planes para quitar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Salazar planteó la pregunta en una sesión de un comité de la Cámara de Representantes y afirmó posteriormente en la plataforma X que Cuba debe permanecer en la lista porque la dictadura comunista financia a terroristas, alberga criminales y es aliada de otros estados terroristas. Una vez que asuma el poder el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría desafiar iniciativas gubernamentales que considera que violan las leyes contra discriminación al amparo de proyectos destinados a promover la diversidad. Informa Gustavo Cherkis.
El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una ofensiva contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, en empresas y universidades estadounidenses, argumentando que estas violan las leyes contra la discriminación, según recoge la agencia de noticias Reuters. Su estrategia podría transformar el enfoque del Departamento de Justicia y otras agencias federales. De este modo, el presidente electo está decidido a redirigir el poder del gobierno federal contra las políticas que considera discriminatorias bajo el manto de la diversidad, y esto incluye la posibilidad de que el Departamento de Justicia inicie investigaciones y demandas dirigidas a instituciones que implementen programas DEI. De hecho, la designación en las últimas horas de Harmeet Dillon, quien ha enfocado su carrera en desafiar las políticas progresistas que considera discriminatorias, como líder de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, refuerza esta postura. Un cambio que podría interpretar el título 4 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación racial en programas financiados por el gobierno federal. La nominada Dillon publicó en la red social X, y cito textualmente, "Me siento sumamente honrada por la nominación del presidente Trump para ayudar con la agenda de derechos civiles de nuestra nación". Por su parte, Mike Davis, fundador del proyecto Artículo 3 y asesor de Trump, calificó estas prácticas como discriminación ilegal. Una de las principales áreas de intervención serán las universidades, en las que el presidente electo prometió investigaciones sobre derechos civiles en instituciones académicas que, según él, han sido capturadas por la izquierda radical. Paralelamente, los opositores de las políticas de diversidad consideran que estas promueven la inclusión a expensas del mérito individual y en contravención de un fallo del 2023 de la Corte Suprema que prohibió la consideración de la raza en admisiones universitarias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Acá en nuestro continente latinoamericano, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, evoluciona bien tras ser operado de urgencia el lunes por una hemorragia intracraneal, derivada supuestamente de un accidente doméstico, según informó el hospital donde está siendo atendido. La agencia francesa de prensa tiene estos detalles.
Según informó el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, el mandatario de 79 años está lúcido, orientado, conversando y pasó bien la noche. El centro de salud agregó que Lula aún tiene drenaje mientras aguarda nuevos exámenes de rutina. Lula, que permanece en cuidados intensivos, fue trasladado la noche del lunes desde Brasilia al Hospital Paulista tras sentir dolores de cabeza. Los doctores constataron que tenía una hemorragia intracraneal, producto de la caída que sufrió hace casi 2 meses en el baño de su residencia, y decidieron realizar la cirugía, que duró unas 2 horas. Los médicos explicaron el martes que se trata de un tipo de complicación común después de un golpe como el que sufrió el líder de la izquierda brasileña, principalmente en personas de mayor edad. La previsión es que el presidente permanezca hospitalizado hasta la semana próxima.
Y en Nicaragua, cerró otras 10 organizaciones no gubernamentales, entre ellas varias religiosas. Según organizaciones de derechos humanos, ya suman más de 5.000 las entidades cerradas por la dictadura de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene el reporte.
El Ministerio del Interior ilegalizó 10 organizaciones no gubernamentales por supuestamente violar la legislación de Nicaragua. Así se informó en el diario oficial La Gaceta.
La suscrita ministra del Ministerio del Interior de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel, acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica y registro de los organismos sin fines de lucro por estar en incumplimientos a las leyes que los regulan.
Asociaciones de la sociedad civil refieren que el cierre de las organizaciones es por razones políticas. En los últimos 6 años, el colectivo de derechos humanos ha documentado la cancelación y confiscación de más de 5.000 ONGs.
Se han cerrado más de 5.700 organizaciones. Es una política de confiscaciones, de cancelaciones, de intimidación y de seguir esparciendo el temor en la población.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostiene que las cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro se han realizado porque varias de ellas operan para hacer negocios.
Nosotros tampoco tenemos nada en contra de las fundaciones, ni tenemos nada en contra de las asociaciones. Está bien que se junten, se hacen las asociaciones, las fundaciones. Lo que no puede ser es que haga una fundación y una asociación para hacer negocio.
Un estudio de la organización Fundación del Río reveló que por el cierre de miles de ONGs, más de 24.000 ciudadanos han perdido sus empleos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El líder de la banda Tren de Aragua, en Chile, Carlos Gómez, es detenido en Colombia. La agencia francesa de prensa amplía la información con declaraciones del coronel Elber Alfonso, comandante de la policía del Gaula, en Colombia, grupo contra la extorsión y el secuestro.
El gobierno de Colombia dio detalles sobre la detención de Carlos Gómez, líder del grupo criminal Tren de Aragua en Chile. Alias Bobby fue arrestado el sábado, en colaboración policial con inteligencia chilena y colombiana, en el municipio de Los Patios, al este del departamento de Norte de Santander, en Colombia.
Este sujeto, bajo su mando, tendría aproximadamente 120 delincuentes con quienes dinamiza todo el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas en el país de Chile.
Gómez, requerido desde 2022 por Chile por secuestro, homicidio y tráfico de drogas, es considerado la mano derecha del máximo líder del Tren de Aragua, el venezolano Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero. La temida organización de origen venezolano siembra el terror en varios países de América. Algunos de ellos son Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
Como quiera que es una estructura criminal con un enfoque transnacional y que no solo tiene injerencia en los 2 países, sino en 14 países que ya tiene presencia criminal del continente americano.
El Tren de Aragua nació en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua, y comenzó a sonar con fuerza hace unos 10 años. Con sus 5.000 integrantes se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal.
La incertidumbre aumenta en Venezuela mientras la oposición insiste en que sigue trabajando para tomar posesión en la presidencia el mes próximo. La información nos llega a través de Carolina Alcalde.
El presidente electo de Venezuela tomará posesión del cargo el próximo 10 de enero, como establece la Constitución. Mientras el chavismo da por sentada su continuidad, no hay certeza de cuáles serán los próximos pasos de la oposición, que insiste en haber obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales y promete cobrar la victoria. El ex candidato opositor Edmundo González Urruti, exiliado en España desde septiembre y quien, de acuerdo a las actas que conservaron sus testigos de mesa, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha insistido en que espera regresar a su país para ser juramentado como presidente. El martes dijo estar consciente de que no existe disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro de acatar la voluntad popular, pero sostuvo que es lo habitual en los gobiernos de facto, por lo que afirmó que es usual que terminen abandonando el poder a través de situaciones inesperadas.
Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada, pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron.
En tanto, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, sostuvo que inició una cuenta regresiva para lograr la libertad.
El 10 de enero, quien está contra la pared es realmente Maduro, no nosotros. ¿Cuándo va a producirse realmente ese entendimiento y detonar la transición? Puede ser antes, puede ser el 10 de enero, puede ser después. En todo caso, lo que está claro es que nosotros cada día tenemos más fuerza.
Maduro, proclamado por la autoridad electoral como ganador de los comicios, ha insistido en que será él quien asuma la presidencia para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
China expandió hoy sus maniobras militares alrededor de Taiwán con decenas de aviones de guerra y un enorme ejercicio marítimo con el que, según las autoridades de Taipei, busca trazar una línea roja para el próximo presidente de Estados Unidos.
Las mayores maniobras marítimas chinas en años incluyen unos 60 buques de guerra y 30 navíos de la Guardia Costera desplegados desde cerca de las islas del sur de Japón hasta el mar de China Meridional, según dijo a la AFP un alto cargo de seguridad de Taiwán en condición de anonimato. Pekín también amplió la actividad militar aérea cerca de la isla, con 100 vuelos detectados en los últimos dos días, de acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés. Ni el gobierno chino ni su ejército se han pronunciado sobre este incremento de la actividad militar, tanto en el mar de China Oriental como en el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional o el Pacífico Occidental.
El nuevo primer ministro de transición de Siria aseguró hoy que la coalición va a dirigir a lo dirigida por los islamistas que derrocó a Bashar al-Assad va a garantizar los derechos de todos los grupos religiosos. Agencia francesa de prensa con esta información.
Así lo afirmó el nuevo primer ministro de transición durante una entrevista al periódico italiano Corriere della Sera. Mohammad al-Bashir admitió el comportamiento equivocado de algunos grupos islamistas, que según sus palabras condujo a que el significado de Islam se haya tergiversado. Durante la entrevista, el primer ministro también llamó a los millones de sirios que huyeron al extranjero a regresar para reconstruir y hacer florecer al país, donde sunitas, alawitas, cristianos y kurdos cohabitan con dificultad. Desde el Vaticano, el Papa Francisco exhortó a las diferentes religiones en Siria a la amistad y el respeto recíprocos y pidió que el pueblo sirio pueda vivir en paz.
Seguo cuando está veniendo en Siria.
Estoy siguiendo lo que sucede en Siria en este momento delicado de su historia. Espero que se llegue a una solución política que, sin más conflictos y divisiones, promueva responsablemente la estabilidad y la unidad del país.
Bien, ya el tema musical lo indica, ha llegado el momento de los deportes. ¿Con quién hoy? Con José Chambi Campos.
La temporada 2024 de la Major League Soccer, MLS, estadounidense, finalizó con números récord en asistencia, ocupando el segundo lugar entre todas las ligas de fútbol del mundo. En el último partido del año, el Galaxy de Los Ángeles se consagraron campeones el fin de semana al derrotar 2-1 a los Red Bulls de Nueva York en una final que tuvo una concurrencia sobrepasando los 27.000 aficionados. Con más de 12,1 millones de aficionados que asistieron esta temporada a los partidos de la MLS y los playoffs de la Copa, el fútbol estadounidense se ubicó solo por detrás de la Premier League inglesa, la cual vivió una de sus mejores temporadas con 14,6 millones de asistentes a sus estadios, según datos de la OPTA. La Liga Norteamericana superó los números de la Bundesliga alemana y la Liga española. Sin duda alguna, uno de esos aspectos que ha sido claves en la MLS es la llegada de jugadores de reconocimiento mundial, sobre todo la figura del astro argentino Lionel Messi, la cual ha contribuido a que la venta de entradas en el fútbol estadounidense aumente en promedio con respecto a todas las temporadas anteriores. Continuando con el fútbol, vemos que la Copa del Mundo 2034 se llevará a cabo en Arabia Saudita, después que se le otorgara la del 2030 a Marruecos, Portugal y España conjunta. También Argentina, Paraguay y Uruguay van a ser sede de 3 partidos únicos, confirmó la FIFA. La decisión fue anunciada por su presidente Gianni Infantino después de un congreso virtual. Las Copas Mundiales 2030 y 2034 tenían solo una candidatura cada una y ambas fueron confirmadas por aclamación con el aplauso de más de 200 federaciones miembros de la FIFA. Estamos llevando el fútbol a más países y la cantidad de equipos no ha diluido la calidad. De hecho, ha mejorado la oportunidad, dijo Infantino sobre la Copa del Mundo 2030. El voto del Congreso es alto y claro, exaltó Infantino, que había pedido a los funcionarios en una hilera de pantallas que aplaudieran a la altura de la cabeza para mostrar su apoyo. Todas las naciones anfitrionas obtendrán la entrada automática al torneo, el cual fue recientemente ampliado a 48 equipos. La FIFA se enfrenta a una batalla contra las principales ligas de Europa, incluida la Premier League y la Liga, por los planes de una Copa del Mundo en invierno. Fuentes comentaron a ESPN que se necesitaría un acuerdo concreto de las ligas y los jugadores para que el calendario de partidos no se viera afectado por tal interrupción. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, El Chambi.
Bueno, pues yo les presento a Tony Cano. ¿Qué nos trae? Él lo dice.
Globos de Oro nominaron a más de 40 películas individuales esta semana. Y a pesar de esto, pasaron por alto a muchas más. Esa puede ser simplemente la cruda realidad de la temporada de premios. El campo se estrecha y de repente, grandes actuaciones y maravillosas películas quedan en el olvido. Los Globos siempre han tenido peculiaridades, como una visión de túnel hacia los actores de renombre, y aunque no haya nada tan flagrante como el infame Año de El Turista, este grupo de nominados no está exento de sorpresas. Algunas buenas, algunas malas, algunas simplemente desconcertantes. Así lo señaló la analista Lindsay Barr. Las nominaciones a los Globos de Oro son una colección estelar de grandes nombres del cine y la televisión. Emilia Pérez es la principal nominada con 10, pero las nominaciones también dieron un impulso a varias películas que buscan estar en la contienda para los premios de la Academia, incluyendo Wicked y La Sustancia. Los Globos son conocidos por reunir a estrellas de la televisión y el cine para la primera gran ceremonia de premios cada año. Se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia presentada por la comediante y nominada también Nikki Glaser. Puede ser divertido criticar a los Globos de Oro, pero de vez en cuando aciertan de manera muy, muy correcta. Y este año la prueba está en las nominaciones para La Luz que Imaginamos. Así lo destacan analistas. La película con una pequeña distribuidora es una de esas joyas que suele ser celebrada en los grupos de críticos y, sin embargo, aquí fue nominada no solo junto a un grupo verdaderamente grande de películas en la categoría internacional. También incluyeron en la categoría de dirección a Payal Kapadia. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les informó Tónica.
Radio Martí Noticias.
Amigos, hasta aquí esta edición de Noticias en Radio Martí de las 5 de la tarde. Nuestro equipo de trabajo estuvo formado por Juan Pendaz en los controles de audio. La edición de este noticiero a cargo de Elena Rodríguez e Iván López. La voz informativa, Amado Gil, que a propósito los invita para que continúen.